Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy nos acompaña Jorge Martínez Arroyo, co-founder y managing director de Core Angels Enterprise Tech. Buenas tardes, espero que estéis todos muy bien y bueno, estamos aquí otra vez de nuevo en Liderando en Digital Live y bueno, espero que sobre todo que habéis pasado unas fantásticas vacaciones y que bueno, desgraciadamente como lo de las vacaciones pasa tan rápido y la vorágine te absorbe, pues ya estamos aquí de vuelta. Y bueno, pues igual que acabamos muy bien con Julio Linares, empezamos yo creo que también fantásticamente con un gran profesional y gran amigo, Jorge Martínez Arroyo. Buenas tardes, Jorge.
Qué buenas tardes, soy encantado y ya habíamos hablado de esto hace mucho tiempo, así que tenía muchísimas ganas de poder participar en esta conversación con vosotros.
Jorge, pues oye, bienvenido a Liderando en Digital. También te voy a decir una cosa, tú estás, ahora lo pensaba, ahora te veía, digo, joder, esto fue como el día que estuve aquí a Curro de Qualtrics, que estábamos, o sea, somos el colectivo Barbudos Calvos, ¿no? Que joder,
bueno,
que,
somos
que de... nos reivindicamos, ¿eh? O sea, que pero verá que muchas gracias y estamos aquí el orgullo calvo. Oye, que eso, que muchas gracias y hablando con Jorge le decía, creo que es súper chulo que vengas porque creo que aunas varias cosas, ¿no? Tu experiencia directiva alrededor principalmente en la última etapa de la parte experiencia de cliente, ¿no? Y luego el emprendimiento alrededor de lo que te gusta, o sea, que has sido capaz de combinar las dos cosas, ¿no? Entonces, mira, pues me parece que era muy atractivo y además que por tu labor ahora emprendedora, pues estás súper al día de lo que está pareciendo disruptivo, ¿no? Digo, bueno, vamos a hablar, Jorge, de un poco de Jorge y luego mucho
de... Una cosa curiosa es que dice, has sido capaz, yo creo que yo lo aprendí de uno de tus libros, por cierto, que no es un tema de ser, solamente ser capaz, es de tener la valentía para dar el paso antes de que haya otros tomen esa decisión por ti, ¿no? Y sí. Bueno...
Que eso, verdad, bueno, tú, me acuerdo que tú fuiste, me acuerdo un día con Jorge que me dice, tu libro es el más caro que me ha salido en mi vida, dice, porque me costó un Mac, ¿no? La recomendación, o sea, que nada. Bueno, Jorge, ¿quién es Jorge Martínez Arroyo?
Pues mira, a ver, por definir un poco, yo creo que es un emprendedor, es un creador y es una persona disruptiva. Lo que pasa es que en diferentes etapas has tenido distintos roles, pero cuando ya pasan los años y ya hemos tenido alguno y miras hacia atrás... Siempre he estado emprendiendo, bien sea dentro de una corporación, bien sea en negocios propios. Siempre he creado cosas, me gusta crear cosas y siempre intento buscar esa parte de la disrupción que realmente me encanta ver lo último que hay, ver cómo puedes mejorar las cosas que la mayoría de la gente hace y proponer cosas innovadoras. Eso es un poquito, yo creo, el perfil.
Y bueno, tu carrera profesional ha estado unido a dos mundos, ¿no? Primero tuviste un mundo de la consultora, ¿no? Que además... Sí. En consultoras de referencia y luego el mundo corporativo, ¿no? Bueno, ¿qué has aprendido de esos dos mundos? Porque, claro, es que es una escuela, la consultoría es una escuela fantástica, ¿no? Y de poder aplicarlo luego también en el mundo de la empresa, ¿no? Que hay gente que se queda toda la vida en la consultoría o gente que nunca ha llegado a la consultoría. Entonces, tú, en tu experiencia, ¿qué has sacado ahí? ¿Qué te ha parecido importante?
Pues mira, yo empecé en Accenture, estuve 5 años en Accenture, ¿vale? Y ahí que aprendes, pues, algo súper básico que ya todo el mundo sabe, que es que es clave entender el negocio, las personas, la tecnología y los procesos. Pero el problema está en que la mayoría de la gente no es capaz o no tiene esas capacidades, no ha desarrollado tener esa visión completa. Entonces aprendí no solamente que eso era necesario, sino que tenía muchísimo valor si tú eras capaz de entender esas cuatro patas, ¿no? Porque había poca gente que tiene esa combinación. Esa es la parte de Accenture. Luego en McKinsey, que estuvo también otros 4 años, 4 o 5 años por ahí, pues aprendí lo divertidísimo que es esto del problem solving, lo divertido que es resolver problemas, ¿vale? Tanto para tu vida personal como tu vida profesional. Y bueno, también emprendí, vi lo que era el emprendimiento. Me tocó en aquella época de la burbuja.com, que algunos que tenemos ya poco pelo lo sabemos. Y en aquella época, algunos se acordaban de Terra, que creo que no tendrán muy buenos recuerdos. Y bueno, en aquella época todas las corporaciones querían hacer cosas en Internet, porque si no, como que se quedaban fuera. y llegaban a McKinsey y nosotros, en este caso yo en concreto, muchas veces diseñábamos cuál sería el modelo de negocio y montábamos el negocio y ya era como de interim CEO y aquello vamos, me pagaban porque querían, porque lo hubiera hecho, digamos, casi gratis, ¿no? Y yo creo que fue aquella semilla que acabó emprendiendo para luego seguir siendo emprendedor primero dentro de las compañías, dentro de las corporaciones, siempre emprendiendo cosas nuevas y luego ya por mi cuenta. En la corporación, bueno, luego en Santander, perdón, que ya me he terminado en Santander, pues he estado 17 años y ahí, como sabes, he hecho de todo. He estado en tecnología, he estado de director de banca por internet, de experiencia de cliente, he estado en temas digitales, estrategia, riesgos y todo eso. Y el mundo corporativo, pues he aprendido cosas buenas y también he aprendido que el mundo corporativo para determinadas personas no es el entorno más adecuado y para otras sí. El mundo corporativo te ayuda a estructurar muchas las cosas, a pensar también los demás, a no ir a tu bola, porque si vas a tu bola las cosas no acaban saliendo. También que tienes que tener distintas visiones y entender mucho los problemas que tienen los demás para que, de nuevo, si quieres que salga algo aún, es que a todo el mundo le resuelva parte de su pastel. Y bueno, y también tiene mucho de equipo y tiene mucho de branding y de, ¿sabes? Y de sentimiento de marca, que a mí me encanta todo lo que es la parte de sentimiento de marca y belonging y estas cosas, ¿no? O sea, esa es la parte más corporativa.
¿Y cómo llegas a la experiencia de cliente? Eso nunca te lo pregunto. La verdad es que nunca te lo he preguntado, ¿eh? Yo te conozco a través de eso, pero nunca te lo he preguntado cómo
llegas. Pues mira, te voy a contar la anécdota. Yo era director de banca por internet y banca telefónica en Santander. Llevaba ya 5 años. Era el primer director que se encargaba del tema de banca por internet, que era de negocio. Hasta ese momento, en el Santander, se dedicaba el director de sistemas, cuyo único objetivo era, o de medios, vamos, cuyo único objetivo era reducir los costes en lo posible y mejorar la eficiencia. Con lo cual, el contact center intentaban reducir los minutos, el coste por llamada, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo me hice cargo de todo eso. Y cuando ya habíamos desarrollado un montón de productos y demás, yo quise dar un paso más allá, que era, oye, dame el presupuesto de 4 o 5 oficinas y yo voy a dedicarme a vender productos y a captar clientes y tal, y si no lo consigo, me echas. Y me dijeron, no te preocupes, tú quédate aquí, no nos armes tanto ruido, ¿qué tal? Entonces yo, bueno, como soy una persona inquieta, pues ya lo de internet me encantaba, pero no me daban, digamos, el hueco que yo quería o el desarrollo que yo quería. Y entonces surgió esta oportunidad dentro del departamento de marketing. Yo no sabía lo que era experiencia de cliente, honestamente. Me dijeron que si quería, y como era marketing y me encanta el marketing, dije que sí, y hablé con mis amigos de McKinsey, oye, ¿qué es esto de la experiencia de cliente? Porque hablamos de hace como 12 años, ¿no? Y bueno, me contaron un poco lo que era y fui a la entrevista. La persona que me entrevistó tampoco tenía muy claro lo que era y yo dije, pues yo creo que es esto, esto, esto. Oye, eso es justamente lo que queremos que hagas. Y bueno, pues entonces me metí allí y por eso empecé a ver el tema de experiencia de cliente. Fue una oportunidad del banco.
A veces, bueno, es que a muchos nos ha pasado eso, ¿no? En diferentes situaciones, pues te han puesto, eso es muy de corporación, ¿no? Que, oye, ¿te gustaría hacer esto? Y tú dices, sí, bueno, luego me explicáis de qué va, ¿no? Pero es una cosa que, claro, que también luego te acaba ayudando a que tengas esa actitud de querer aprender, ¿no? Que al final,
y también, ¿sabes qué pasa? En las corporaciones, Vicente, hay muchas personas o unas cuantas que tienen un perfil, digamos, MacGyver, ¿no? O MacGyver, o como lo quieras llamar, de esas que te le das un palo y te hace una cabaña, ¿no? Entonces, cuando ya ves a un tipo que te ha resuelto unas cosas que ya sabía en qué consistía, como la banca por internet y que la acaba montando, o le das otra cosa y la acaba haciendo, y dices, esto no sabemos lo que es, pero, hombre, parece que va a hacer falta, porque lo hemos leído no sé dónde, o alguien ha comentado tal, oye, pues se lo damos a este, que seguro que lo monta, ¿no? Entonces, bueno, te acaban, y, pues el espíritu emprendedor interno que también.
Y entonces, bueno, pues se funda DEC, ¿no? Sí. Realmente es una iniciativa fantástica que yo creo que es la que ha impulsado la experiencia de cliente en España y ayuda a muchas personas a hacerse una profesión ahí, ¿no?
Totalmente. En aquella época la mayoría de la gente no sabía lo que era. Yo tampoco, yo lo primero fue, estuve hablando, por ejemplo, con Félix Muñoz de Coca-Cola, estuve también hablando estuve en Zara, en Inditex, estuve en Londres, estuve en muchos sitios para yo entender bien en qué consistía. Y en aquella época lo que me di cuenta es que había, entre comillas, vamos a decirlo suavemente, mucho espabilado que empezaba a utilizar el nombre de experiencia de cliente para acabar vendiendo lo que siempre estaba vendiendo. Uh-huh. Y a mí me daba mucha rabia porque entendía que la experiencia de cliente podría ser muy diferencial para un país como España y que al final se truncara por unas personas con unos intereses espurios, entre comillas, pues eso me dio el empujón final y reunía una serie de personas con las que había tenido contacto, tanto de corporaciones como de consultoras, y bueno, pusimos en una hoja lo que pensábamos que era la experiencia de cliente y bueno, nos juntamos y a partir de ahí, pues, el desarrollo de la asociación, que ha sido absolutamente increíble.
Sí, yo, bueno, os animo ahí. El congreso va a ser muy prontito, no me acuerdo.
Sí, el 3 de octubre.
El 3 de octubre, ¿no? Tú, además, Jorge va a estar allí.
Bueno, no, el problema no es que va, o sea, no tienes que ir porque va Jorge, sino porque, no, porque presenta un premio Nobel, y entonces, bueno, yo también, pero creo que es más importante que vaya al premio Nobel. Está también Bruce Temkin, está Dior Arousi.
Los ponentes siempre han sido brutales. O sea, yo sinceramente lo recomiendo que lo sigáis en directo, que lo sigáis en vídeo, porque los ponentes de muchas ediciones, me acuerdo la de la pandemia del 2020, brutal, o sea.
Pues mira, lo que se ha hecho en este décimo congreso es justamente seleccionar de los congresos previos quién ha sido la persona, el speaker mejor puntuado, porque siempre hemos tenido en cuenta el feedback y tal, y de esos son los que vienen más, como te digo, el premio Nobel de Behavioral Economics, ¿vale? Eso es lo que yo digo.
Chico mexicano, no me acuerdo cómo nunca.
Jorge, ¿cómo se llama este?
Es una pasada. Lucho,
no sé qué. Bueno, vale, espectacular.
Espectacular.
Este también.
Ya lo he visto. Vale, o sea, aquí Bruce Tenkin, Bruce está en Qualtrics y también, bueno, cuando estuvo aquí Curro, pues le hablamos de Bruce, y es una persona que yo sigo y con una metodología fantástica, o sea, que
fenomenal. No, él montó, acuérdate, él montó el CXPA, o sea, la Asociación Profesional de CX del Mundo Anglosajón. Él también montó Tenkin Group, una consultora. Sí.
Brutal.
Espectacular de temas de CX, y bueno, o sea, es
súper accesible, y la verdad es que os recomiendo que os apuntéis. Bueno, pues, y de repente te reinventas, sales del mundo corporativo.
Las cosas nunca pasan de repente, Vicente.
Ya, y de repente tenemos aquí Core Angels Enterprise Tech. Y cuéntanos. Pues
mira, Te cuento un poco. A ver, yo ya tenía cierta inquietud de ir del tema corporativo, ya había cumplido yo, digamos, una serie de etapas. Y bueno, si te acuerdas también de Dimitris Bontoulos, que es ahora el Chief Information and Innovation Officer de Ferrovial, que fue también uno de los que montó conmigo el DEC, pues en su momento hablamos él y yo de montar un fondo de capital riesgo, y yo me empecé a comprar libros. Lo que hago siempre cuando me interesa algo, tema profesional, personal, es que me pongo a comprar libros. Y me puse a comprar un montón de libros, y luego me metí en el Business Angel Network del IES y me dediqué a hacer mis primeras inversiones. Luego me metí de inversor en Big Sur Ventures, y yo quería más y más. Y entonces, bueno, pues conseguí en el 2019 que me admitieran en Stanford, en el VCL Lock, que es el mejor programa, yo creo, mundial de capital riesgo. Y, por supuesto, fue en agosto, con lo cual estropeé las vacaciones a mi familia un poquito. Y lo tuve que hacer en agosto también porque yo estaba trabajando en el banco. Entonces, a partir de ese momento, ya entendí cuál debía ser mi tesis de inversión, que luego hablaremos de ello. Y yo ya, aunque estaba trabajando en el banco, mi cabeza iba locubrando todo esto. Y bueno, al final llegó un ERE, que sabes que son estas cosas que pasan los bancos y en Telefónica, estos sitios grandes, y dije, oye, mira, pues es la gran oportunidad porque tengo claro ya lo que quiero montar. Pero hace poco di una charla y me encontré uno de esos primeros libros y ponía justo en la primera página, ponía This is the start, y puse la fecha, que ahora mismo no recuerdo, pero a lo mejor debió ser en el 2016. Con lo cual, yo ya en el año 2016 me empecé a comprar los libros y sabía que algún día iba a tener mi primer fondo de capital riesgo. No sabía cómo, ni cuándo, ni en qué consistiría. Y eso yo creo también es un mensaje para mucha gente, sobre todo la gente joven, que de pronto, por eso he insistido, de pronto ven que algo sale y no, es que las cosas llevan un tiempo y muchísimo esfuerzo y mucha pasión. Y luego salen, claro, obviamente, pero si no. Y nunca salen cuando uno quiere y a veces no salen como uno quiere, pero salir salen.
Te compraste el mío, te costó un Mac y esta te ha costado mucho. El problema de comprarte libros, o sea que...
Sí, y... efectivamente. Estos libros salieron caritos porque el curso de Stanford no fue barato.
Claro, o sea, que es que aquí tú eres muy fiel. Te lo lees, y encima te los lees, o sea, que es que...
Y lo subrayo y tantas cosas, sí, claro que no.
Tienes actitud. Oye, ¿y qué hacéis ahí en el fondo? O sea, ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Qué sectores estáis mirando? Ahora vamos a hablar de la innovación, ¿no? Pero ¿qué estáis mirando? Porque es muy interesante, claro. O sea, esto, si tú has ido adelantado en esto y la gente que está contigo ha ido adelantada, pues claro, lógicamente... El ir mirando por delante también te lleva a una senda apasionante, ¿no?
Eso es una maravilla. Bueno, pues te cuento cómo fue. Cuando estaba en agosto en Stanford, pues una de las primeras cosas que te dicen y en la que estuvieron muchísimo tiempo insistiendo es, oye, tienes que pensar vuestra tesis de inversión. Que la tesis de inversión no es ni más ni menos de en qué vas a invertir, ¿vale? Entonces, la tesis de inversión tiene que ser en algo que creas que va a crecer mucho, ¿vale? Pero también tiene que ser algo que tú domines. O sea, si a mí me hubiera salido que, yo qué sé, que hay un mercado en biotecnología... pues fenomenal, pero yo de lo que no tengo ni idea. Entonces hice una reflexión interna de qué capacidades tenía yo y qué conocimiento tenía yo, y entonces dije, oye, pues aquí hay una posibilidad, todo el tema de experiencia de cliente realmente está creciendo mucho, seguro que hay nuevas tecnologías que se apalancan justamente en esto, ¿no? Entonces hice un pequeño research y vi que había un montón de empresas que habían crecido un montón con soluciones tecnológicas disruptivas en este ámbito, y luego también estuve viendo si había muchos fondos en esto, y no hay ninguno, no había ninguno. Sí que había fondos que invertían generalistas, que por supuesto invertían en alguna de estas empresas, que ahora te explico un poco, pero no había ninguno especializado. Los fondos de capital riesgo normalmente invierten, tienen una tesis de inversión por geografía o por tecnología, y pues invertimos en blockchain o en sector, insurtech, edutech, todos los techs que tú quieras, ¿vale? Hay otros que invierten a lo mejor en fintech, pero no hay ninguno que diga, oye, la última milla del cliente o del talento realmente es igual para todas las compañías. Hay soluciones tecnológicas que pueden valer para esto, y ahora mismo las compañías necesitan, como el comer, crecer. Y la única forma de crecer de una forma eficiente hoy en día es a través de la tecnología. Y así surgió. Con lo cual, por responderte a la pregunta, nosotros creo que nuestra tesis de inversión, nosotros invertimos en empresas disruptivas que permitan, soluciones disruptivas que permitan a las empresas aumentar significativamente su capacidad para captar, retener o vincular clientes o talento. Y lo invertimos en Europa y en Estados Unidos. Y eso es lo que hemos montado. El primer fondo de Total Experience del mundo.
Claro. Y imagino que estáis viendo, claro, lo bueno que tiene trabajar en este tipo de proyectos es que ves mucho. O sea, luego inviertas o no es otra historia, pero ves mucho y conectas mucho también, ¿no? O sea, porque tú que eres un conector, también es importante, ¿no? Que posiblemente encuentras a gente que bueno, que tiene buenas ideas, pero le falta algo, ¿no? Que tú además, bueno, pues por tu generosidad les compartes, oye, mira, yo te falta esto, tal, y veis cosas que realmente a lo mejor incluso, a lo mejor no están maduras ahora, pero más adelante, ¿no? Y,
sí, te permite... ¿Perdón?
Sí, sí, ¿qué estáis viendo ahora? O sea, bueno, sigue y...
Mira, pues te cuento ejemplo, te voy a contar primero algunas que ya hemos invertido para que veas que es real y que funciona y tal, y luego te cuento algunas que no hemos invertido porque no hemos podido, porque hemos llegado tarde o por tal, pero que me parecen cosas digamos, curiosas, ¿no? Mira, por ejemplo, hay una empresa que se llama Quovo. Entonces, Quovo, ¿qué es lo que hace? Quovo mide las emociones de los clientes, pero de todos tus clientes, lo único que necesitas es que tenga un smartwatch. O sea, todos tus clientes que tienen un smartwatch, tú eres capaz de medir exactamente si tienen miedo, si tienen estrés, si está aburrido, si está excited. ¿Y qué es lo que haces con eso? Tú sabes tus clientes cómo se está sintiendo en cada uno de los puntos del customer journey. Y eso te permite saber qué está funcionando, qué no está funcionando y qué emociones se generan en cada uno de esos puntos y por qué abandonan los clientes. Hasta ahora tú veías que los clientes se iban, pero no entendías. Te pongo un ejemplo. Esta gente tiene un cliente que es como Duolingo, que es una empresa de idiomas, ¿vale? Uh-huh. Entonces ellos se han dado cuenta, imagínate que tú estás estudiando desde el japonés y se dan cuenta que al final del capítulo 4 se genera un estrés muy grande en las personas, a lo mejor por la dificultad o porque no está suficientemente bien claro el contenido, y esas personas que han estado en el capítulo 4 con un estrés bastante elevado tienden a acabar de marcharse, no completan todos los capítulos o luego no renuevan. Entonces, esto les permite... Ahora, por ejemplo, Quovo está ahora mismo trabajando con Parques Reunidos para ver si para también hacer una prueba de concepto y entender cuáles son las sensaciones que se están produciendo en cada una de esas acciones y cuáles son los puntos mejores para hacer el cross-selling y el upselling. Con lo cual, este tema de la medición de las emociones ya no te tienen que poner cacharritos aquí ni absolutamente nada. Totalmente effortless y sin ningún tipo de pain para el cliente, tú eres capaz de saber exactamente qué está sintiendo tu cliente. Y esto digo que ya funciona y nosotros hemos invertido en eso. Otra, por ejemplo, es Instamatic. Estos tipos están en Estados Unidos, están invertidos también por Google, y estos hacen una cosa tan divertida como anuncios de audio interactivos, ¿vale? O sea, tú estás escuchando un podcast, a ti que te gustan los podcasts y todo esto, y entonces te sale un anuncio, y en el anuncio te dicen, oye, pues somos de, yo qué sé, de Starbucks, ¿qué tipo de café te gusta? Y tú dices, respondes, ¿eh? Tú dices, no, a mí no me gusta el café. Y entonces te dice el anuncio, bueno, no te preocupes, también tenemos una promoción de zumos y de tés. Vale. Bueno, pues estos tipos al menos facturan más de 7 millones de dólares, con lo cual no es uno que se le ha ocurrido algo, que va a ver si funciona, ¿vale? Otra gente, por ejemplo, los de Number 8, lo que hacen es que analizan más de 200 parámetros del móvil, pero del móvil como hardware. Sabes si está boca arriba, boca abajo, si se está moviendo, a qué velocidad se mueve, si está indoor, está outdoor, la temperatura, tal. Y con eso, ¿qué es lo que hace? Arquetipan y saben qué tipo de cliente eres. Es decir, saben si sales a correr por las mañanas o por las tardes, si estás estudiando, si estás trabajando, si haces commuting, no haces commuting, a qué distancia lo haces, a qué horas. Y eso lo que hacen es que lo meten en la SDK de la aplicación, para no entrar en temas muy técnicos, imaginaros, por ejemplo, que Zara es cliente de estos señores. Entonces, Zara y que Vicente tiene la aplicación de Zara, ¿vale? Pues entonces, la aplicación de Zara va a saber qué tipo de contenido y a qué hora le tiene que mostrar a Vicente y qué ofertas le tiene que mostrar. Porque si sabe que corre no sé cuánto tiempo, y Vicente, imaginaros que se le ha definido como un ejecutivo deportista, por decir algo, ¿vale? Aquí cada uno, pues entonces permite... Y lo bueno que tiene esto que es que no necesitas el opt-in del cliente porque realmente no le estás pidiendo datos a él. Lo único que estás viendo es qué está haciendo un móvil a lo largo del día, ¿vale? Más cosas. Pues, por ejemplo, hay un del mundo, por ejemplo, también del empleado, y unos temas muy interesantes ahora con Generative AI, ¿vale? En el que se generan directamente, no solamente el matching de los currículos, se machea con el puesto, sino que luego a partir de ahí se genera automáticamente las conversaciones totalmente personalizadas con los candidatos. Y te permite reducir en 10 veces el tiempo y el esfuerzo que haces en contratar personas, que hoy en día, pues con la cantidad de redes que hay para poner anuncios, los recursos humanos tienen unos problemas tremendos. Y permite también que haya una muchísimo mejor experiencia del candidato, y reduces costes y afinas el perfil con la inteligencia artificial y ganas tiempo. Y como esto, pues te podría contar, por ejemplo, otros que en eso sí que no invertimos, que se llaman Faith. Estos son canadienses, te genera una huella digital a partir de tu comportamiento con el ratón o con el teclado. Entonces, si tú, Vicente, ahora mismo te levantas del teclado y entra tu hijo y se mete, en el momento en que toque el teclado, el software sabe que no es Vicente, porque Vicente aprieta las teclas de una determinada forma, y entonces con eso permite también tener una experiencia de usuario mucho mejor, porque no estás con tantos passwords. Además, los bancos están utilizando esto, por ejemplo, para temas de fraude, pero se puede llegar y democratizar para un montón de sectores, ¿no?
No, bueno, es que uno de los grandes problemas que tiene la web, ¿no?, en el desktop, es que para ti, al final, todo lo que sale por la IP es lo mismo, ¿no? O sea, no tienes esa capacidad que te da el móvil, que los parámetros que tiene nativos te permite asociar a una persona con un dispositivo, ¿no?, en el ordenador de sobremesa. Bueno, es que la realidad...
O sea, la ventaja que tienes es que si tú también te levantas y viene, yo qué sé, tu mujer o tu prima o tu hermano y te viene a cotillear el móvil, aparte del código, porque te lo has dejado y el código dura 3 minutos, en el momento en que entra y toca, ya sabe que tú es Vicente, con lo cual le bloquea. Porque está usando un móvil de una forma diferente, coge el móvil distinto, lo aprieta distinto, lo inclina de una forma diferente. Entonces, eso hace que la huella vale para diferentes dispositivos, y luego también se puede hacer incluso una huella diferente para cada app o para cada empresa. Es decir, que la huella que tú tienes en BBVA no es la misma que tienes en Santander, porque las páginas son diferentes. Y esto permite que si alguien roba, imagínate al Santander, estas huellas biométricas, la roba el BBVA, pues luego no pueda, digamos, claro, una que está hackeado, entrar luego en Zara o en no sé dónde. O sea, es una auténtica... Y todo esto va, ¿en dónde va? Pues va a que el cliente disfrute, entre comillas, tenga una mejor experiencia y no tenga ningún tipo, digamos, de impacto, ¿no? Y a partir de ahí lo que haces es que enganchas al cliente y se producen más ventas y más ingresos, etcétera, que luego hablaremos si quieres esa parte.
No, ahí lo que no sé, destaco de un poco de lo que estás contando es todos los productos que estás contando son productos que vienen de una combinación brutal de diferentes tecnologías, ¿no? Es de sacar lo máximo de la tecnología, de combinarla, o sea, yo hay algunas, lo que está contando, mira, SDK Indigital, ¿no?, que estuvo aquí Juan Carlos de la Vela, que también creo que a Juan Carlos sí le conoces, sí, ¿no?, de un dominio brutal que tiene del móvil por todo eso, pues han sido capaces de sacarle lo mejor, ¿no?, al celular, ¿no?, y la capacidad, ¿no?, de combinar perfiles diferentes, personas diferentes, ¿no?, te acaba llegando a veces a aplicaciones, ¿no? Que, bueno, esto siempre pasaba con el... Siempre venían de Israel las soluciones, ¿no? Que muchas
veces... Sí, bueno, ahora siguen viniendo algunas. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, el competidor de Faith, el canadiense, este son israelíes, que es, por ejemplo, el software que usa el BBVA. Sí. Pero sí, de ahí también vienen muchas
Tiene cosas. Tiene mucha innovación. ¿Y en qué campos estás viendo tú que esto es más importante, ¿no? Porque yo, sinceramente, o sea, voy a ser bastante crítico en esto. Yo... todo el mundo habla de experiencia de cliente, pero tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas, no sé por qué. O sea, bueno, yo tengo una
¿En qué sentido,
tengo...
Vicente? ¿Qué? ¿En qué sentido? ¿Dudas de qué? Perdona, para entender bien la
pregunta. No, dudas de que todo el mundo habla de que experiencia de cliente, pero luego no veo yo mucho los...
Ah, vale.
La orientación, ¿no? Quizás, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? A mí me parece que a veces tenemos una tentación brutal a pensar que el cliente es como nosotros.
Bueno, es que simplificamos siempre, obviamente. Pero luego también, por otro lado, se nos olvida. Es decir, tú, por ejemplo, vas a un restaurante, ¿vale? Tú vas a un restaurante, o cualquiera de nosotros vamos a un restaurante y exiges y tal, y luego recomiendas y lo pones en TripAdvisor o en el tenedor o donde tú creas, y luego dices a tus amigos, pues me trataron bien, me trataron mal. Al día siguiente, tú trabajas en un banco, en una tel, con un no sé qué, en un determinado puesto, sea de cara al cliente o no, y a ti ya se te ha olvidado eso. Que tú anoche fuiste un cliente y de pronto te llama el cliente, no, pues es que el proceso este es el que funciona y esto es lo que hay. Y dices, oye, pues es lo que hay. Y de pronto dices, oye, pero tú no eres un cliente ayer y se te ha olvidado esta mañana. Entonces, a ver, las empresas realmente, digamos que tenemos como tres grupos, ¿vale? Tenemos un grupo en que ya la experiencia de cliente está en el ADN de la compañía, bien por el fundador o bien porque ha hecho una refundación muy importante. Pues aquí tienes tipo temas como Zara, Mercadona, por supuesto, Apple, Starbucks, Disney, todas estas, pero y quería poner empresas españolas para que no se vea siempre, ¿vale? Y esto básicamente está en el ADN, ¿no? Ya sabéis que, por ejemplo, en Mercadona hablan del jefe y se refieren al cliente, es decir, lo tienen en su ADN. Luego tienes otras que realmente han pegado el giro y que están haciendo mejoras sustanciales y que les cuesta, porque el problema con la experiencia de cliente es que es tan transversal que tienes que tocar muchas cosas y mucha gente y no es fácil, obviamente, ¿vale? Y luego, además, que haces cosas, pero si no haces más cosas y mejor que los que tienes detrás, al final, realmente, el impacto es cero, porque te estás quedando tú mismo obsoleto. Sí. Y luego tienes los que dicen que hacen, pero no hacen, ¿vale? Que básicamente hacen una campañita, client first, no sé cuánto, y eso lo único de eso es una tomadura de pelo, y los CEOs en este caso dicen, oye, mira, ¿yo para qué me voy a meter? Si esto es un lío, si es no sé qué, yo voy a cumplir los resultados, y van poco a poco tal, sin hacer grandes cosas, simplemente con temas de maquillaje, intentan meter presión para que el NPS, que como todos sabéis, o muchos sabéis, es el Net Promoter Score, que es el indicador principal, pues a ver, meten presión a los empleados, y luego los empleados meten presión al cliente para que le pongan un 10. O sea, por ejemplo, no sé si os acordáis lo que he pasado con el tema de, ¿no? El tema del Corte Inglés, que tú ibas allí y tenías tres caritas y entonces te atendía la señorita o el señorito, lo que sea, y dice, bueno, ahora usted valore tal. Y claro, lo tenías al dependiente a
claro, delante.
Y pues, ¿qué ibas a poner? Claro, es que una vergüenza, ¿sabes? Entonces, ahí todo el mundo ponía carita sonriente. Entonces, no funcionaba. Entonces, esa presión, si realmente solo pretendes mejorar NPS, pero no crees realmente en una empresa auténtica que quiera servir al cliente y que todos nos lo creamos, pues eso realmente no tiene resultado a largo plazo. Y esos son, digamos, los grupitos, ¿no?
Eso que cuentas me hace mucha gracia porque cuando estuve en Estados Unidos en primavera, hubo alguien que en un restaurante que realmente nos atendieron fatal y no le di propina.
Y te salió a buscar.
No, y me dijo, claro, pues desde la perspectiva de que, oye, te ganas o no te ganas la propina, experiencia de cliente, pues bueno, pues, oye, yo, pues dije, pues no te di propina. Y me dijo la persona, joder, te la has jugado, macho, ¿eh? Porque has hecho algo, era en el aeropuerto, en la cafetería del aeropuerto, digo, joder. Si es que ha montado una cola.
Pero es que el concepto americano, lamentablemente, no es si te ha ganado de nada. Está embedded, está dentro del ticket muchas veces. Claro. Es una forma de ahorrarse el coste pues, laboral.
Entonces dije, mira, yo lo de las caritas del Corte Inglés, ¿no? Pues esto mismo. Aquí delante de tu cara es que no te lo ganas. Entonces, esto es importante. Mira, cuenta, tenemos una primera pregunta que Javier nos dice que bueno, que qué decir de la automatización de la banca, ¿no? De las oficinas, ¿no? Y luego reducir personal. Esto es un tema un poco...
Bueno, mira, yo de aquí algo sé. Después de 17 años en el Santander. Pues mira, lo que te puedo contar es que originalmente, es muy curioso, porque originalmente los bancos eran reluctant, que dicen en inglés, ¿no? Que intentaban evitar el desarrollo de la banca por Internet. ¿Por qué? Porque básicamente el director general pegaba un puñetazo en la mesa y ese es... Le llegaba al territorial y el territorial al director de zona y el director de zona al director de oficina. Hay que vender 200 tarjetas más y nos tocan 4. Entonces se ponía la gente allá. Entonces mantenían un férreo control de toda la cadena de mando, ¿vale? Entonces lo veían más como decía yo antes, un poco para reducir coste, pero realmente querían seguir teniendo el control a través de la red de sucursales principalmente, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que con el tiempo, cuando ya no ha habido más narices, porque hay un montón de fintechs y demás, y bancos nuevos y todo ese tipo de cosas, ya van a otro ritmo. Pero sobre todo lo que quiere es reducir costes. Entonces, al final, tú dirías, no, el banco debería para los savvy users darle todo y para los abuelitos dejarle ir a la oficina. Pero bueno, al final el banco, pues lo que dice, no, aquí eso hicimos al principio, pero ahora hay café para todos.
Sí, quizás el sector, claro, es que es un sector que ahí, Javier, también contestándote por la parte que yo sé, es un sector donde las fintech lo que han machacado ha sido dos cosas, los canales de distribución y la experiencia de cliente. Entonces, claro, si te descrema el mercado por la experiencia de cliente y encima te machacan el canal de distribución, te mueres de costes. Entonces, la única opción que tienes es reducir tu
base, claro, y luego os comento, sin dar datos, pero y hablando en general, para no hablar de ningún banco en concreto, pero yo os puedo decir que hay muchos bancos que la cuenta de resultados de lo que es banco, digo, lo que es el mercado masivo, ¿vale? Porque sabéis que los segmentos de los bancos, básicamente, ya tienes mercado masivo, banca personal, banca privada, ¿no? Según vas teniendo más dinero, y luego tienes especialmente la parte de empresas y de instituciones y todo eso, ¿no? Un poco por generalizarlo. Pues el mercado masivo, que es donde estamos los millones de personas, es deficitario. Y son los otros segmentos los que tienen, de alguna forma, que claro, también porque le imputas muchos costes que son básicamente por ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que intentan ese mercado masivo, que no sea tan deficitario, y apretar el tema de costes para que ese segmento no sea deficitario.
Quizás también yo creo que ahí hay un tema muy, muy interesante de esto de la experiencia del cliente. Y mira, yo creo que también quizás la banca ha hecho algo que Internet también ha hecho, ¿eh? Es que no ha sido valiente, no ha sido capaz de transmitirle a la gente el coste de las cosas, ¿no? O a veces ha habido ciertos costes que se han tapado con otros costes.
Bueno, pero porque, a ver, por ejemplo, en el tema, claro que se han tapado con otros costes. Es que tú tienes, por ejemplo, aquí el tema de divisa, o sea, los márgenes que tenían los bancos en las divisas era bestial. Y entonces, no, es que no me está cobrando por sacar del cajero. Entonces, decía, oye, si se me va a mosquear la gente y sin embargo en esto no se da cuenta, pero eso claro. Lo hacen los bancos y lo hacen los supermercados. O sea, los supermercados.
Sí, no, al final es así todo, ¿no? Que
funciona así, que, tú sabes el coste de la botella de leche, la de Coca-Cola y la de no sé qué, eso no te lo tocan y te meten el rejón por otro lado. Eso es un clásico de cualquier tipo de negocio, vamos.
Y eso realmente, bueno, pues realmente acaba suponiendo, pues bueno, pues a veces en el corto plazo es muy cómodo porque no tienes que dar explicaciones, pero en medio largo plazo tienes el problema en este de que, claro, ponerle a las personas mayores un banco al lado de su casa cada 50 metros.
Bueno, y el tema rural también, ¿eh? O sea, el tema rural. Hay un montón de pueblos que se han quedado sin banco y tal, pero bueno, también te digo, había en otros países ya hacía mucho tiempo que nosotros estábamos cuatruplicando el número de sucursales por habitante y también el número de cajeros. O sea que
sí, yo creo que eso al final.
A mí lo más triste de la historia es que luego la experiencia de cliente sigue siendo bastante mala, con la cantidad de miles de millones que se han invertido. Porque realmente, hoy, por ejemplo, yo estaba en un banco, da igual, o sea, imaginaros, ¿vale? Un banco, bien. Y entonces he ido a cambiar un tema de recibos. He consultado mis recibos y la máxima que podía eran 2 meses de recibo. Con lo cual, todos los recibos que yo pago, trimestrales o anuales y no sé qué, solamente tiene una ventana de 2 meses. ¿Verdad? Perdóname, o sea, es que es ridículo. Es que es ridículo. ¿Sabes? Y como esto, miles de cosas, ¿sabes? Pero bueno. De hecho, los bancos, también para hablar de la experiencia de cliente, los bancos, las telcos y las eléctricas siempre han estado en España y en general internacionalmente en la zona, digamos, de los que tienen una peor experiencia de cliente. ¿Y eso por qué es? Pues viene, primero, porque tienes un contrato con ellos y al tener un contrato siempre es mucho más difícil que el cliente se vaya. Yo voy un día a Mercadona, como no tengo un contrato, mañana voy a Aldi, ¿sabes? Lo puedo tener cerca de casa. Pero ya aquí tienes un contrato. Acordaros que luego estuvo el tema, ¿no?, de las bajas, de las telco y tal, pero sigues teniendo un contrato. Y tienen esa cultura de tener al cliente enganchado. Y no tienen, bueno, entonces, bueno, perdura. Entonces, como van también, son empresas muy grandes que cotizan y van a los resultados trimestrales porque cotizan en bolsa y no sé cuánto, y no han nacido así, pues es como si a una persona que anda mal le das una muleta para que empiece a andar bien y, bueno, pues le cuesta seguir caminando porque no está en su naturaleza y es muy difícil. Y luego los consejeros delegados duran, en algunas ocasiones, relativamente poco tiempo, con lo cual lo que están es, oye, a mí que no me quiten mi silla y voy a hacer cosas de maquillaje y lo importante es mi cuenta de resultados.
Ahí hay un tema, también, bueno, comentaba Javier también el tema del dinero y eso, bueno, es que el tema más complejo, ¿no?, de los negocios y bueno, de cómo las rentabilidades y todo esto, ¿no? No es el objeto de esto, ¿no? Pero, Jorge, ¿dónde ves tú las mayores oportunidades en experiencia de cliente y experiencia de empleado? O sea, ¿dónde crees
oportunidades que... ¿Oportunidades de mejora de las compañías?
De mejora, o de oye, mira, es que aquí esto, no sé si es la killer application o quién se va a llevar el gato al agua.
Vale, mira, te voy a empezar con la parte de empleado, es que tiene un recorrido bestial. Primero, porque empieza más tarde, ¿vale? Ha empezado hace muy poco. Y segundo, porque también tienes dos problemas. Primero, que en recursos humanos todavía no hay esa cultura para llevar a cabo esto. Y luego, por otro lado, tienes que las personas después de la pandemia hemos cambiado mucho y ahora demandamos muchísimo más. Y el talento realmente ahora se va con muchísima más facilidad. Entonces yo creo que dentro de la parte de recursos humanos es bestial. Y luego los software que hay de recursos humanos, que me perdone alguno que haya por aquí, que no voy a nombrarlos porque no me quiero crear enemigos, pero son un auténtico ladrillo. O sea, son absolutamente lo más anti-friendly que hemos creado. Pero no solamente para el empleado, sino también, o sea, no solamente para el empleado final, sino también para los gestores de recursos humanos. Entonces, hay muchísimo que mejorar y yo creo que hay una desde el punto de vista de metodología y de tecnología, la parte de experiencia de empleado está casi por hacer, ¿vale? En la parte de experiencia de cliente, lo que yo estoy viendo es que hay muchos mantras que han funcionado hasta ahora y que seguimos defendiendo muchos, pero que van a, no digo desaparecer, pero van a cambiar. Desde las encuestas, por ejemplo, o sea, Vicente, las encuestas. Las encuestas, yo no te digo que sea como los periódicos que van a desaparecer, pero hoy en día no, o sea, hay muchas cosas que no tiene sentido freír a la gente a encuestas cuando, con el ejemplo como te he puesto antes, tú ya puedes saber lo que está sintiendo un cliente sin ni siquiera preguntarle. Con lo cual, todo lo que es el mundo de las encuestas a clientes, todo eso va a cambiar de una manera radical, ¿vale? Y luego, ¿qué más tienes? Luego, todo lo que es la parte de adquisición y conocimiento del cliente y personalización. Acuérdate que ahora van a desaparecer las cookies, ¿vale? Sí. Entonces desaparecen las cookies y de pronto, oye, yo ahora ya no tengo información de a quién estoy. Entonces, todo lo que es la identificación, conocimiento y personalización de la oferta que das, eso también va a cambiar de una forma de la noche a la mañana. Yo creo que esos son los sitios, y de nuevo, apalancado por las nuevas tecnologías.
Obviamente. Sí, yo creo que tú comentabas de las encuestas, ¿no? Yo creo que hay ciertas herramientas, es como las notificaciones push. Las notificaciones push están muy bien siempre y cuando no recibas 200 millones al día, ¿no? Si recibes 200 millones que te la manda uno, es un rollo y la acabas aborreciendo, pero si te la mandan entre todos, también. Entonces, hay ciertas herramientas que tienen su vida, ¿no? Su ciclo de vida y...
Y luego también depende cómo las hagas. Yo que intento hacer casi todas, porque es un tema que me gusta para seguir aprendiendo, hay, por ejemplo, alguna que yo he hecho hace poco, ¿sabes? Que estaba hecha con alguna de las herramientas que tú conoces, que están bien, pero es que parece mentira que hoy en día, o sea, la gente haga unas encuestas tan malas y tan horribles. Entonces, y luego, o sea, a ver qué haces con los datos, cómo los analizas, el famoso close the loop, en muchos sitios no se hace. Bueno, yo creo que todo eso va a cambiar porque se va a hacer absolutamente automático y vas a tener información en tiempo real de lo que está ocurriendo. Entonces, estos software que, por cierto, le van a tener que dar una vuelta y hay un problema también que es importante, que es que, a ver, igual que le pasó, tú te acuerdas a los de marketing hace 10 años, ¿no? Que los directores de marketing de hace 10 años no tenían una sensibilidad al mundo tecnológico, básicamente hacían sus campañitas, sí, bueno, claro, los medios, ¿vale? Pues, y de pronto, claro, imagínate hoy que un director de marketing no tenga ni idea de esto. Pues lo mismo va a pasar con el tema de experiencia de cliente, que tenemos muchas personas que ya por fin se han formado y están haciendo cosas muy chulas, pero no tienen sensibilidad para los temas tecnológicos y o se espabilan con estas cosas o a lo mejor contratan a otro que viene de otro lado. Y el director de experiencia de cliente, que se sabe el Customer Journey, el NPS, el no sé, no sé cuánto, pues llegará un momento que le van a sustituir si no se ponen las pilas, lo mismo que le pasó a los directores de marketing. Yo creo que va a venir una ola muy, muy parecida.
Sí, yo creo que... Al final, ¿sabes? Lo que pasa es que no me acuerdo con quién hablaba yo el otro día y cuanto más tecnológico es tu entorno, más necesidad hay de la parte humana, ¿no? O sea, yo creo que estoy de acuerdo contigo, o sea, necesitas un conocimiento brutal de la tecnología, pero todavía más se hace más importante la parte esa de la sensibilidad, ¿no? Que yo creo que es quizás encima, no, o sea, pues ¿cómo lo diría? Es más fácil adquirir lo tecnológico antes que adquirir la...
Sí, 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 sí. Si el problema está en que las personas que tú tienes en tu equipo o en tu compañía tengan esa sensibilidad, porque digamos que las tecnologías por sí solas no se implantan ni nada de eso. Entonces, el problema, o sea, la llave al final siempre son las personas, que son la persona la que decide la tecnología, la que lo implanta, la que se lo explica al cliente. Con lo cual, el cuello de botella son las personas. Cuando hablo, por eso digo que necesitan estas personas de sensibilidad al tema claro, tecnológico.
¿Vale? Tenemos una pregunta aquí de Cintia que dice que ¿cuáles son los mayores desafíos de las startups que trabajan para mejorar la experiencia del cliente? Vale. ¿Con qué objeto recaudan fondos? ¿No? ¿Venta, desarrollo de productos, equipo?
Vale, vamos a ver. Normalmente el desafío que tienen las startups es que al ser una solución que afecta directamente al cliente, hay muchas compañías que son un poquito, que se lo piensan dos veces, ¿vale? Porque dicen, oye, a ver, ¿qué voy a tocar? ¿Qué va a tocar al cliente? ¿Vas a tener un problema o no? Entonces, si son compañías que no tienen una tradición de implantar cosas nuevas, pues les cuesta un poquito más. Tienen que convencer a mucha gente. Y la startup, como tú sabes, tiene muy poquitos fondos, tiene muy poco dinero y no puede estar en un ciclo de ventas súper, súper largo, porque entonces se le come el dinero, ¿vale? Normalmente, la mejor forma, yo siempre digo que las empresas solo compran software por dos motivos. O porque aumentas ingresos o porque reduces costes. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es decir, oye, vamos a ver, ¿cómo tú vas a ayudar real? No, es que hace una cosa súper guay, no, es que no, no me cuentes. Claro. ¿Cuánto dinero más va a ganar tu cliente? ¿Cuánto va a ganar más? ¿O cuánto va a reducir el coste? Nosotros realmente nos fijamos en la parte de, en las que nosotros invertimos, nos fijamos en la parte de revenue generation, ¿no? Que incremente los ingresos. Entonces, ¿cómo y por qué tú le vas a dar más dinero a una compañía? Porque va a comprar un software para ganar más dinero. Entonces, puede ser. O porque entiendes mejor al cliente y entonces hay en el funnel de ventas hay una mayor conversión o porque luego al final a lo mejor el cliente que ya tienes lo que haces es que tiene un mayor share of wallet y gasta más o lo que sea. Pero ese es el tema. Entonces, ellos tienen que probar, el challenge para la startup es que tienen que probar que realmente mejoran los ratios de conversión, digamos, del funnel de ventas, ¿vale? Y eso es un poco. Uh-huh. Y el problema que tienen es que las grandes compañías pues le cuesta mucho trabajo. Entonces, hay muchas startups que ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es que empiezan con pymes o empiezan con empresas medianas, ¿vale? A lo mejor consiguen una referencia de un cliente gordo o dos, pero luego te dicen, oye, es que me cuesta tanto dinero y tanto tiempo que las empresas grandes me contraten, que una vez que tengo un par de referencias, ahora me voy a ir a un second tier y me voy a pymes, porque realmente las pymes muchas veces, sobre todo porque son soluciones SaaS, que no tienen ningún tipo de integración tecnológica,
claro,
directamente hay pymes que lo pueden hacer, y son soluciones también que no necesitas, como usuario final, no necesitas ningún conocimiento de tema tecnológico. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, una que se llama LAC, que es de Estonia, y esta compañía lo que hace es que utiliza la gamificación en todo lo que son las campañas. Entonces, es un SaaS que permite a cualquier persona de departamento de marketing, sin tener ni absolutamente ni idea de tecnología, de meter pequeños juegos, ¿vale?, dentro de las campañas. Y bueno, o sea, son siempre soluciones cuyo usuario final no necesita ningún tipo de conocimiento tecnológico y que generan, como digo, unos mayores ingresos a la compañía. Eso es lo que tienen realmente que probar.
Oye, pues Jorge, ya una última pregunta para acabar, porque llevamos ya casi más de 40 minutos y te quería hacer una pregunta de... hay muchos profesionales que a lo mejor están fuera del área de experiencia de cliente o de las áreas más afines a experiencia de cliente y qué consejo les darías, ¿no? ¿Por qué les recomendarías entrar? Porque aquí al final siempre pasa lo mismo. O sea, aquí hay gente que piensa y dice, bueno, es que ya lo de experiencia de cliente está quemado. Es que ya lo de la data está quemado.
A ver. O sea, Vicente, hay una cosa muy clara. En España, te digo, en España, no, en Estados Unidos también, pero en España nosotros hemos probado con informes que hemos hecho con BCG, por ejemplo, y con Bain, aquellas empresas que tienen mejor experiencia de cliente crecen el doble que las que no lo tienen. Crecimiento del doble, ¿vale? Prácticamente casi todos los sectores, ¿vale? Entonces, yo creo que la razón es suficiente, ¿vale? Segundo, oye, es muy tarde. Pues, a ver, mejor empezar ahora que no empezar, obviamente, ¿no? Y de nuevo, ahora viene toda una ola mucho más innovadora y más disruptiva, con lo cual te puedes meter y si encima te empiezas a entrar esto, puede incluso que avances mucho más que otros. Es decir, no es me meto o no me meto, o sea, la experiencia del cliente está ahí. Nosotros ya generamos millones de experiencias todos los días con nuestros clientes. El tema es que queremos que sea una experiencia que sea diferencial y memorable, que haga que el cliente compre más, o le voy a seguir entregando todo con muy buena intención, que dependiendo con quién hable de mis empleados, haga una cosa o haga otra. Entonces, es una decisión que tú vas a tomar. Es como, oye, ¿te hace falta un CRM? Pues a lo mejor hay gente que todavía no tiene un CRM, pero a mí me parece un no-brainer. Pues esto es igual. La experiencia de cliente, ¿entro o no entro? Que no te queda más remedio, que tienes que entrar, chiquillo, ¿sabes?
Pues oye, Jorge, que muchísimas gracias por acompañarnos. También muchísimas gracias a los que habéis estado aquí en directo y los que lo vais a ver luego en diferido. También a Javier, a Gozone y a Cintia por las preguntas. Y bueno, pues un placer tenerte aquí. Seguro que vuelves, ¿eh? Vas a volver.
Hombre, siempre. Solamente quería añadirte una cosa, Vicente, que no te la comenté, pero que es importante. Nosotros, en el fondo, una cosa que hacemos es que a los inversores, que se nos ha contado, les permitimos que también participen y den soporte a las startups. Con lo cual, es una forma también muy bonita en el que no solamente inviertes dinero, sino que también el que quiera puede invertir algo de su tiempo y también recibir conocimiento. Yo creo que es un poco labor de todos el que ayudemos al mundo emprendedor, ¿no? Y que esto es una forma que nosotros hemos encontrado.
Pues oye, pues enhorabuena, porque te conozco hace bastante tiempo. Sé que esto era un reto tuyo de hace mucho tiempo Y bueno, pues verte así tan feliz haciéndolo y consiguiendo resultados, pues bueno, pues al final. Y de esta manera que no solamente, bueno, pues oye, te ganas la vida, sino que también contribuyes al ecosistema y a que hay otros que crezcan, pues la verdad es que es un proyecto precioso. O sea, que muchísimas, muchísimas gracias, Jorge, por gracias. El tiempo, que sé que estás muy liado. Y nada, oye, que seguimos ahí dándole y nada, que
mucho. Seguimos disfrutando, ¿vale? O sea que hasta siempre. Muchísimas gracias, Venga, Vicente.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Y bueno, pues nada, deciros que a todos que muchísimas gracias, que ya estamos aquí, que ya casi está, como ayer pensaba, digo, joder, se está acabando ya septiembre, y bueno, estamos ahí a 7, ¿eh? Pero esto ha sido tan intenso la vuelta que bueno, vamos a ver, a tomárnoslo con calma, que dentro de nada tenemos vacaciones y volvemos a tener vacaciones, pero está de Navidad. O sea que os espero dentro de 15 días, todavía no os puedo avanzar quién va a ser la persona que va a hablar, pero seguramente tan interesante, claro, me lo acaban poniendo complicado, me lo acaba poniendo Jorge complicado, los días Julio, todas las personas que han pasado por aquí, los 50, y sabéis que en lidiandoendigital.com tenéis todas las grabaciones de todos los que ha habido, o sea, que hay cualquiera que queráis ver que os habéis perdido, o que se incorpora más tarde, sabéis que está la grabación ahí, y sabéis que siempre en los enlaces de invitación, ese mismo enlace es el que tiene, tanto para asistir, para apuntarte, como para luego ver la grabación, y si no, pues ahí lo tenéis en el podcast. O sea, que tengáis buen, ya que estamos aquí a viernes, pues muy buen fin de semana y nos vemos dentro de 2 semanitas, ¿vale? Venga, un abrazo fuerte. Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.